Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano. Hoy con una entrevista muy especial, y es que tras 20 años en el club de su vida, Hugo Guillamón se marchó este verano a Croacia. Y sí, queremos conocer su historia en profundidad. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, y un día más con Marce Valera a los mandos técnicos. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Cuando pasan cosas importantes en el deporte, necesitas referentes.
No. No nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
Y según el EGM, Tiempo de Juego es líder de temporada con Paco González y Manolo Lama.
Son los números uno del deporte.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de audiencia en su franja.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Gracias a los 79.000 oyentes que escucháis el partidazo en la Comunidad Valenciana.
Están pasando cosas importantes en el deporte y te las seguiremos contando con los números uno en COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sinceramente, nunca me imaginé que llegaría a esta situación, pero el fútbol a veces tiene estas cosas. Va a ser muy extraño no entrar cada mañana por la Ciudad Deportiva de Paterna y ponerme esta camiseta para ir a entrenar. Son muchos los recuerdos, desde los 4 años hasta el día de hoy. He vivido tanto momentos buenos como etapas complicadas, pero siempre defendiendo este escudo con el mayor orgullo. Allá donde esté, siempre habrá un valencianista más. Amun Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza una nueva edición de Deportes COPE. Abrimos la portada hoy con una entrevista que nos llevará a recorrer, de la mano de nuestro siguiente protagonista, el camino que hace un chaval, un canterano de la Academia del Valencia, desde la edad más temprana, 4 o 5 añitos, hasta el primer equipo. Porque el caso de Hugo Guillamón es un destino primero en toda regla, Iván.
Sí, como decías, Hugo llegó al Valencia con 4 o 5 años, ahora tiene 25, son 20 los que ha estado en el club. Hace una semana se despidió del que es, sin duda alguna, el club de su vida, el que le ha visto crecer, siendo además capitán y líder de la generación del 2000, en la que compartía miradas, entre otros, con Ferran Torres. Miradas y títulos, no solo con el Valencia, sino también con España en inferiores, campeón de Europa sub-17 y sub-19, subcampeón de Europa sub-21, también subcampeón del mundo sub-17, esos duelos contra la Inglaterra de Phil Foden, marcaron aquellos años en Las Rozas. Creció como central hasta que Miguel Grau en el Valencia Mestalla empezó a darle cierta continuidad en el pivote ante su buena salida de balón y su sangre fría para iniciar jugada, y debutó después en partido oficial con el Valencia en febrero de 2020 ante la Real Sociedad. Fue con Celades en el banquillo y después vino el confinamiento, tras ello jugó los partidos de liga que quedaban incluso con el contrato expirado, y después renovó su contrato hasta 2023. Con Javi Gracia tuvo continuidad como central y Bordalás le dio después cariño en el pivote, y estando Gattuso en el banquillo amplió su contrato hasta 2026. Ese fue además el invierno que recibió la llamada de Luis de Enrique, para el Mundial de Qatar. Desde entonces su protagonismo fue en descenso, tanto con Baraja cuando llegó para salvar al equipo, como con Corberán cuando en ese tramo que hemos visto del técnico valencianista consiguió hacer buenos números, pero no le dio protagonismo a nuestro protagonista. Es verdad que tuvo un pequeño oasis en la época de Baraja, en la segunda campaña de Rubén Baraja, en la que sí que jugó un poco más. Y este verano Corberán lo ha tenido entrenando al margen de sus compañeros toda la pretemporada, y tras llegar a un acuerdo con el club se marcha al Hajduk Split. Al final ha completado 146 partidos oficiales con el primer equipo, y la realidad es que se marcha para intentar recuperar esa sonrisa. Todos sus entrenadores, y me consta que también todos sus profesores en el colegio, hablan maravillas de él. Recuerdo que también es graduado en Ingeniería Biomédica con matrícula de honor en el trabajo de fin de grado, y ahora, como digo, en Croacia, Hugo Guillamón, que busca recuperar esa sonrisa en el fútbol.
Solo tiene 25 años, pero es un historión, y como contábamos en la presentación, queremos recorrerlo con él. Entiendo que está en Croacia. Guillamón, Hugo, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Estás por allí? ¿Estás en Croacia?
No, justo me volví ayer por la tarde-noche, y como teníamos el fin de semana libre por el parón, pues me aproveché para venir aquí a Valencia otra vez.
Ah, te lo preguntaba porque ayer, si no me corriges, jugaste tu primer amistoso.
Sí, jugamos por la tarde ya mis primeros minutos con el nuevo equipo, y luego justo por la noche pues tenía el vuelo para volver allí.
¿Qué tal las sensaciones de volver a competir? Porque llevabas tiempo sin disputar un partido oficial o amistoso.
Sí, muy bien, la verdad, tenía muchas ganas de no solo llegar aquí a Croacia y entrenar, sino también pues de empezar a jugar partidos, que al final es lo que todos queremos. Y bien, la verdad, me encontré bien. Era un amistoso, pero creo que me vino muy bien.
Te has vuelto corriendo para estar con la familia y con los tuyos, pero entiendo que allí bien, porque Split es precioso y Croacia es un país que hay que visitar.
Sí, ya, bueno, yo conocí un poco, no había estado demasiado de turismo, pero sí que sabía por gente que había estado allí que es un país muy bonito, la ciudad, sobre todo Split. Lo que he podido ver, pues me gusta bastante, es similar a Valencia, con la playa, el buen tiempo, buenos restaurantes también, buena comida. La verdad es que lo estoy disfrutando estas primeras semanas, y sí, pero bueno, también tenía ganas de volver, de ver a la familia, y a ver si ya dentro de poco pueden venir ellos.
Te quiero preguntar por tu historia en la academia, por ese crecimiento, ese desarrollo como futbolista y como persona de Hugo Guillamón, del que todos los técnicos han dicho siempre que ha sido un ejemplo dentro y fuera del campo por comportamiento y sobre todo por compromiso. Pero antes, entraste con 4 o 5 años, ¿no?, a Paterna.
Sí, exacto. Desde pequeñito ya en la academia empecé con esos 4 o 5 años en los equipos que hacían ahí en la escuela.
O sea, que lo que hiciste ayer con el Hajduk Split, de ponerte otro escudo, otra camiseta, que no fuera la de la selección, evidentemente, es la primera vez que lo haces en 20 años.
Sí, la verdad es que no fue raro después de tanto tiempo, pero sí, es el único club que he jugado después del Valencia.
¿Cómo ha sido esa transición? ¿Cómo ha sido esos primeros días en ya no una ciudad o un país diferente, sino al final en la burbuja, ¿no?, de la ciudad deportiva, que era donde tú desarrollabas tu primero tu sueño de niño y luego tu profesión como futbolista profesional del primer equipo y del filial en su momento? ¿Cómo ha sido el cambiar de burbuja, el tener otro campo de entrenamiento, otra rutina? Claro, porque aquí, de tu casa a la ciudad deportiva de Paterna, en los últimos 20 años te has conocido ese camino de memoria.
Sí, exacto. Era digamos, una rutina que yo ya tenía todos los años de vivir aquí, de ir a Paterna a entrenar, y la verdad es que al principio, cuando ya se empieza a plantear la idea de salir, pues lo ves un poco extraño, pero bueno, como todos los cambios, al final tardas 2 días en acomodarte, y bueno, la verdad es que estoy contento de haber empezado allí con este gran club, y la verdad es que estoy disfrutando estas primeras semanas.
Ahora te preguntaré por tus próximos objetivos, por el desarrollo de la competición en Croacia, también por tu pasado reciente valencianista en el primer equipo, pero antes, lo comentábamos en la redacción con Rafa, con Pedro, con Fermín y con Iván, los cinco te hemos visto desde prácticamente pusiste el primer pie en la ciudad deportiva de Paterna. Todos hemos seguido tu crecimiento y tu trayectoria con la camiseta del Valencia. y echamos la vista atrás y el tiempo pasa volando. Son 20 años.
Sí, sí, pasa volando, la verdad. Yo, cuando te quieres dar cuenta ya, se acaban las temporadas y parece que, como tú dices, que fue ayer cuando empezaba a entrenar en la Ciudad Deportiva y ahora, pues, fíjate, ya me toca salir después de 20 años y sí, es verdad, echar la vista atrás y son muchos los recuerdos y todas las experiencias que he podido vivir allí, pero es verdad que pasa volando.
¿Con la salida has hecho ese ejercicio? ¿Echaste la vista atrás? ¿Te detuviste un momento? ¿Paraste el tiempo y junto a los tuyos o en soledad recordaste esa primera vez en la Ciudad Deportiva de Paterna? ¿El recuerdo de cómo irrumpiste allí? ¿Quién te llevó? ¿Quién te acogió? ¿Los compañeros? ¿El tránsito en el día a día por la Ciudad Deportiva? ¿Has echado la vista atrás y has hecho ese recorrido?
Sí, también, al final no ha sido un proceso demasiado rápido, ya sabes, toda la pretemporada estaba la idea de salir y sí que es verdad que me ha dado, bueno, me gusta también reflexionar y bueno, echar la vista atrás y ver todo lo que ha pasado en este tiempo, también pues cómo he crecido y cómo he mejorado en muchos aspectos con este paso por Valencia y sí, la verdad es que cuando te toca vivir este tipo de cambios, pues también echas la vista atrás y ves un poco todo el recorrido que has hecho en este caso en el Valencia.
Porque tú naces en Donostia, en San Sebastián, pero a los 2 añitos te vienes aquí a Valencia, a Liana.
Sí, enseguida. Yo nací allí porque, bueno, trabajan mis padres allí, pero ellos son de Valencia también. Y enseguida, con 2 añitos, pues me vine para aquí ya toda la infancia y todo el crecimiento lo hice aquí.
¿Cómo surge la idea de presentarte casi en pañales en la Ciudad Deportiva de Paterna?
Bueno, de pequeñito ya pues veían que me gustaba el fútbol, siempre me gustaba estar con un balón de por medio y bueno, surgió la oportunidad de apuntarme a la escuela, de hacer las pruebas que hacían en su momento y eso ya desde muy pequeñito me tocaba ir a Paterna a entrenar.
Guillamón Iván ha formado parte de una generación de oro en la factoría Paterna.
Sí, de la que hemos disfrutado mucho, entre otras cosas, por ejemplo, en la UEFA Youth League, donde también compitió y luego pues estuvo a punto también de ganar la Liga Promises, ¿no? Que siempre hace mucho hincapié en aquella generación, en aquel torneo, un técnico que sigue en la casa y que es muy buen amigo de Hugo, como es Rafa Murgui, que en sí. Aquel momento también con Raúl Muñoz al frente del equipo y Hugo, siempre está Rafa hablando de ti de aquella generación, porque curiosamente, Rafa Murgui, que fue subcampeón con esta generación del 2000, hace 2 años fue campeón con la de 2012 por primera vez, ¿no? Como también preparador físico de la Levina y lo recordaba, ¿no? Que le había dicho a Hugo, contigo no lo conseguí, pero yo ya tengo la medalla y tú no lo vas a poder conseguir, Hugo.
Sí, bueno, Rafa, lo conozco desde hace mucho tiempo, desde pequeñito que empezamos a entrenar juntos, hicimos muy buena relación y bueno, yo sé que él lo disfruta mucho, que vive mucho el fútbol y vive mucho el Valencia, es muy valencianista y la verdad es que me alegro mucho por él, que lo disfrute, que se divierta haciendo y enseñando a los niños desde tan pequeñitos como también hizo conmigo y la verdad es que es un crack y me alegro mucho por él.
Esa generación de oro del 2000 era Ferran Torres, Abel Ruiz, Hugo Guillamón, Cortijo.
Enric, antes de que salga también del Valencia previamente a la Promises, luego es verdad que se junta porque es del 2001 y al final ya sabes que los buenos suben, Kang y Lee efectivamente, y aquello se junta en aquella época también de la Youth League y luego el Valencia Mestalla.
Es todavía un chaval, pero es un chaval tremendamente maduro, todavía tienes 25 años, pero ¿qué recuerdas de aquel niño que soñaba con jugar en el primer equipo, rodeado de esos compañeros? No sé si nos hemos dejado alguno en el camino que dijeras, este también era buenísimo, pero cosas del destino, del deporte, de lo que fuera, no llegó.
Sí, bueno, recuerdo que lo disfrutaba mucho esa época, como tú dices, había un grupo tremendo, ya no solo dentro del campo, sino fuera del campo. Me acuerdo que teníamos una relación muy buena, de hecho, a día de hoy pues sigo manteniendo relación con muchos de ellos y sobre todo recuerdo eso, ya no solo de disfrutar dentro del campo al tener un gran equipo y conseguir tantos buenos resultados, sino fuera de él en cada torneo, en cada concentración a la que íbamos, pues la verdad es que lo pasamos genial, también con Rafa, con Raúl, con los entrenadores que íbamos teniendo, pues hacíamos muy muy buena relación y creo que eso era lo importante también, ya no solo dentro del campo, sino fuera de él, pues disfrutar y pasárnoslo bien, que al final éramos unos niños.
Me consta que muchos técnicos de la academia, de pasado y de presente, cuando han sabido que Hugo Guillamón estaba en la sintonía de Deportes Copia Valencia, se han ido rápido a la radio a escuchar. No sé si recuerdas, Hugo, cuál fue el primer entrenador que más te marcó. El primero que vio en ti un talento diferente, y fíjate los nombres que hemos hablado que te rodearon en Fútbol 8 y en Fútbol 11, pero el primero que tú, cuando llegas a casa, te das cuenta que ese míster, ya no solo en lo futbolístico, porque a esas edades todavía sois muy jóvenes, muy pequeños, pero en lo personal, en el asunto de la disciplina, del orden, del trabajo, si algún nombre se te quedó ahí en la cabeza para siempre de los que te marcaron.
Sí, bueno, yo la verdad es que tuve la suerte de tener a muchos entrenadores durante estos años y muy buenos, pero si me tuviera que quedar con uno te diría Raúl Muñoz, que también coincidió con Rafa Murgui, fue de los primeros, creo que el primer año que tuve con él estábamos en Benjamines y ya no solo el trato deportivo que me dio, que me hizo crecer mucho como futbolista, sino yo recuerdo mucho etapas personales o momentos de mi vida personal que él estuvo ahí, me apoyó y creo que tuvo un trato muy bueno hacia mí y la verdad es que lo recuerdo mucho, sigo teniendo relación a día de hoy con él también y creo que fue el entrenador que más me marcó en esa etapa.
Repasaba, Iván, anteriormente tu trayectoria, tu currículum. ¿Con qué años vas por primera vez a la selección española?
Con 16. La sub-16 era la primera categoría. Ahora creo que hay más. Sí. Hay sub-15 o así, pero en mi época era la sub-16.
Tú eras uno de los elegidos. Yo recuerdo que cuando mirábamos a esas generaciones de Paterna, el que era internacional en categorías inferiores siempre era Hugo Guillamón, acompañado de otros jugadores, pero el que estaba siempre desde el principio era Hugo Guillamón, como central además, y que ha ido quemando etapas en la selección nacional hasta llegar a la absoluta. Te lo digo porque no sé en qué momento Hugo Guillamón, ya más adolescente, más maduro, llega a casa un día y mira a sus padres y les dice que esto va en serio, que puede ser futbolista profesional. No sé si hay algún momento en que te hace clic y si lo recuerdas.
Bueno, es difícil marcar un antes y un después, porque al final pues vas creciendo, te vas desarrollando, pero sí que es verdad que ya en esa época cuando comienzas a ir con la selección, es un mundo quizás más profesional, pues te empiezas a dar cuenta que está el sueño cada vez más cerca, que te vas acercando a ese mundo profesional y te empiezas a dar cuenta de que sí, que está cerca, que todavía quedaba mucho, pero sí que vas dando pasos en la dirección correcta y que quizás el sueño se puede cumplir.
Por lo que cuentan en Paterna, por lo que dice la gente que está más cerca de ti, creo que es la respuesta. Pero, ¿te cambió en algún momento, fruto de esa adolescencia, el ir con la selección, el ser tan importante ya, que hablaran tanto de ti entre cuatro paredes en la Ciudad Deportiva de Paterna, en el mundo del fútbol, tanto en la Comunidad Valenciana como a nivel nacional? ¿Te llegó a cambiar en algún momento el tema de con la gente de las compañías del colegio, los amigos?
No, la verdad es que, bueno, lo que te he dicho es difícil diferenciar o marcar un antes y un después, cuando al final pues son etapas que tú vas pasando, lo llevas con normalidad y yo siempre he tenido la suerte de estar en casa, de tener a mis amigos de toda la vida que sigo teniendo ahora, también en el fútbol pues con los compañeros de equipo, algunos salían, otros venían nuevos y siempre he intentado tener buena relación con todos y incluso con la selección también, pues cuando nos juntábamos incluso era más especial porque no pasábamos tanto tiempo juntos y la verdad es que siempre he tenido buena relación con todos los compañeros que me he podido cruzar.
Qué muy difícil preguntártelo a ti, porque es que, vamos, no, es inimaginable. Pero claro, con 14, 15, 16 años ya os regalan botas de fútbol. Y ya vais concentrados a torneos internacionales con la selección. Y estáis en una edad muy complicada, donde estáis todavía muy lejos de ser futbolistas profesionales, pero por momentos, y sobre todo en los tiempos que corren, se os trata casi como tal. Y no sé si alguien en casa, por la educación que ha recibido, o incluso dentro de la propia academia, no entrenadores, sino gente del club, te marcó el paso en todo momento para que fueras el chaval, la persona que eres.
Dime, perdona, que se ha cortado.
No, que te decía que en la edad en la que estáis, con 14, 15, 16 años, ya os regalan botas, ya estáis siendo agasajados, el escudo de la selección española, el trato en la ciudad deportiva. Digo que se os puede ir un poco a esas edades y, sin embargo, por cómo te hemos visto a ti, no sé si alguien te marcó tanto en casa por la educación que has recibido o incluso alguien en la academia que no fuera un entrenador que te marcara el paso.
Sí, no, a ver, yo siempre me he considerado un chico normal, es verdad, pues que cada vez incluso más pronto te van tratando, digamos, como un profesional, pero bueno, yo siempre lo he tenido claro, he tenido la suerte de tener una familia y unos amigos pues que me han inculcado valores de estar tranquilo, de no tampoco por empezar a vivir un poco más profesionalmente el fútbol, pues no intentar pues estar por encima de nadie ni ninguna cosa esa, y siempre me han transmitido esa tranquilidad y esa manera de ser.
La última que te hago de la academia, antes de pasar ya al primer equipo, de la generación con la que has compartido vestuario desde querubines hasta el filial, ¿cuál ha sido el canterano, el chaval que llegabas a casa y alucinabas con sus entrenamientos y sus partidos?
Bueno, la verdad es que es difícil porque, como hemos hablado, pues había un nivel muy alto de jugadores. De pequeño me gustaba mucho, destacaba mucho Abel, Enrique, que enseguida se marcharon a Barcelona. También estaba Ferran conmigo, que seguimos aquí en Valencia y quizás nos veíamos más y podíamos entrenar más juntos, pero sí, yo creo que había 4 o 5 jugadores que bueno, que destacaban mucho y ya a esas edades, aun siendo tan pequeños, pues se notaba esa diferencia.
Llegas al primer equipo en la 19-20 con Celades en el banquillo. Debutas en Anoeta, sustituyendo a Mangalá, en un Real Sociedad 3, Valencia 0. ¿Cómo recuerdas ese día? Todo el día, el que entres en la convocatoria, viajes con el primer equipo, te llame el míster en la banda y te diga, te toca.
Sí, me acuerdo que bueno, no era mi primera convocatoria con el primer equipo, pero sí de las primeras, y que justo no había muchos más centrales. Me acuerdo que bueno, que si ocurría cualquier cosa, pues quizá podía entrar, y ya en la primera parte me mandaron a calentar. No sabía muy bien qué le pasaba a Mangala, no sabía si tenía molestias o no. Encima íbamos perdiendo, no entendía muy bien el cambio, pero ya en el descanso me avisaron que iba a entrar, y la verdad es que fue un momento especial de mucha emoción. Me acuerdo que estaba calentando ahí yo solo en el descanso y no me lo creía, pero la verdad es que fue un día muy especial.
¿A ese desplazamiento va tu familia, los amigos?
Dime.
¿A ese desplazamiento va tu familia, van los amigos?
A ese desplazamiento fue mi padre, porque bueno, los amigos no pudieron ir y él sí que pudo venir.
¿Y el después del partido, a pesar de la derrota, cómo fue en casa?
Perdona, que no se ha oído.
¿El después del partido, a pesar de la derrota, cómo fue en casa?
Bueno, volví. Es verdad que fue una derrota dura, que no queríamos ese resultado, pero bueno, fue un día especial para mí, para mi familia, después de tanto tiempo en el club, pues poder llegar a debutar, pues fue un día muy bonito.
Tú debutaste como central y has sido toda la vida en las inferiores central. Se te reconvierte, hablaba antes de Miguel Grau, Iván, que te ve en ti un buen jugador para el fútbol posicional en la salida de balón, pero se te reconvierte ya llegando al primer equipo. ¿Eso te frustró un poco o te abrió las puertas de decir, puedo jugar en otra demarcación? Porque tú, por ejemplo, jugabas incluso en el Valencia de medio centro, pero ibas a la selección en inferiores y seguías siendo central.
Sí, sí, no, a ver, fue una oportunidad también. Yo siempre vivía ese debate un poco del cambio de posición desde muy pequeño y la verdad es que bueno, tenía ganas también de probar, siempre me he encontrado cómodo ahí. Es verdad que bueno, necesité un poco de, digamos, de continuidad en esa posición para empezar a afianzarme, y la verdad es que no nunca lo vi como un problema, lo veía como una oportunidad y de crecer, de desarrollarme como futbolista y de además de dar más opciones al equipo y a los entrenadores.
¿Cómo es 2022 para Hugo Guillamón? Que he visto que tu valor de mercado con 22 años era de 25 millones de euros. Y hablamos la temporada de la transición de Bordalás a Gattuso, del Mundial de Qatar en el mes de noviembre, de la renovación. ¿Cómo fue ese 2022 para ti?
No, quizás diría que fue el año más importante de mi carrera, de mi corta carrera todavía, pero sí que lo recuerdo como un año en el que crecí mucho. Tuve mucha confianza tanto de Bordalás la temporada anterior como cuando llegó Gattuso, y bueno, me encontraba muy bien, me encontraba con el equipo siendo importante dentro del equipo, y creo que también con la selección pues fue un premio a todo ese trabajo en el club.
Con Bordalás siendo importante y siendo medio centro, acaricias un título oficial como es la Copa del Rey.
Sí, también estuvo muy cerca, fue una pena esa final de Sevilla. Creo que todos la vivimos con mucha emoción, tanto los jugadores como la afición. Fue un momento muy importante para todos nosotros, la mayoría era nuestra primera final. Yo me acuerdo de haber vivido la de 2019 en la grada y verte ahora ahí dentro del campo, pues fue algo bonito. No acabó como todos hubiéramos querido, pero creo que fue también una experiencia muy muy buena para mí en especial.
Estamos hablando en directo con Hugo Guillamón en Deportes Cope Valencia, un valencianista de cuna, como estamos pudiendo comprobar para el que tuviera dudas. Llega 2022, el Mundial, Luis Enrique te convoca, no disputas ningún minuto, yo creo que llegas con algunas molestias a esa concentración de Qatar, y parece que eso, Hugo, marca un antes y un después. Venías de decir que posiblemente era el mejor momento de tu carrera deportiva, de tu corta carrera deportiva, y luego a partir de ahí es cierto que es 2 años con Baraja y la llegada de Corberán y el desenlace final. ¿Pasa algo por tu cabeza, Hugo, para que pases de ese momento en la cresta de la ola a que poco a poco, no digo que se vaya derrumbando el castillo de Naipes, porque todavía te queda mucho y te escuchamos con una sonrisa y nos alegra un montón, pero ¿pasa algo para que haya un cambio tan grande? ¿De dónde venías hacia dónde estabas yendo?
No fue nada especial. Al final, pues lo que hemos hablado, yo venía con una dinámica muy positiva y es verdad que al Mundial no llegué bien, quise forzar con la rodilla y bueno, me pesó un poco, pero a la vuelta me encontré con un escenario totalmente diferente, no conseguí la continuidad que me hubiese gustado y a partir de ahí pues también llegó el cambio de entrenador. Con Baraja el equipo estaba en una posición muy difícil, él lo consiguió sacar la temporada adelante, que la verdad es que fue un final de temporada muy complicado, con todos sufriendo mucho por la situación del equipo, y es verdad que bueno, que no conseguí la continuidad que me hubiera gustado para, bueno, para ayudar al equipo, para sentirme yo importante, y a partir de ahí pues no se ha vuelto a ver un Hugo importante en el Valencia.
O sea, que no tuvo nada que ver el tema de la gestión de la presión y el momento que atravesaste y el tocar techo y de repente ver que las cosas no salían. O sea, a nivel psicológico tuyo no hubo nada de que te pudiera castigar y que te pudiera mermar a nivel deportivo.
No, al revés. Yo al final, pues la experiencia del Mundial nunca lo he visto como algo negativo ni que me pudiera haber afectado, sino al revés, lo vi como un premio y una algo positivo para mi carrera, y bueno, al final pues cuando volvimos pues no la situación en el Valencia fue difícil y quizás no supe darle la vuelta, o yo también sé que quizás no di todo lo que lo que hubiera, sé que he podido dar en otros momentos, pero no fue algo que me hubiera pesado, ¿no?, el tema de la selección ni nada.
Con Baraja las cosas no salen bien, llega Corbera en el pasado invierno. ¿Cuándo se empieza a dar cuenta Hugo Guillamón que, y perdón por la expresión, su final en el Valencia está más cerca?
Sí, bueno, cuando llegó Corberán, pues la verdad es que yo lo recibí con mucha ilusión. Creo que cuando habló conmigo al principio de llegar, pues me transmitió que quería recuperar mi mejor versión, pero bueno, poco a poco, con el paso de los partidos, él también se encontró con una situación difícil y la consiguió sacar adelante con muy buenos resultados. Y bueno, al ver que yo no estaba contando con tantos minutos, pues sí que ya me imaginaba este escenario que podía pasar.
¿Te marchas de vacaciones pensando que puede que no, que esta sea la temporada?
Sí, era una posibilidad, no te voy a engañar. Al final, cuando no cuentas con minutos, puede ser que llegue el mercado de verano y tengas que salir, pero bueno, yo aproveché las vacaciones para descansar, para ponerme a punto para la pretemporada y llegar en las mejores condiciones para darle la vuelta a la situación que yo tenía claro que le podía dar la vuelta.
Lo que pasa es que no se dio y el míster habla contigo. Me dicen que una buena conversación, que para ambas partes, pero lo importante también para ti, no dejas de ser un activo del Valencia, 20 años en la academia desde los 4 años hasta el primer equipo, pero una conversación seguramente muy cruda, ¿no?
Sí, a ver, esas conversaciones pues no son cómodas para nadie, ni para el jugador ni para el entrenador, pero creo que al final pues son necesarias, que te hablen claro, que te expresen lo que sienten, como yo también lo expresé, y bueno, yo a partir de ahí pues ya sabía de primera mano qué es lo que la opinión del míster, lo que pensaba de mí, de mi situación, y la verdad es que eso es de agradecer, que te hablen claro y que te digan lo que piensan.
Fue muy duro estos días en Paterna, estos meses. Se han hecho muy largos, el entrenar prácticamente al margen, no competir ni en amistosos, el ver a tus compañeros en el vestuario y seguramente a ellos, a muchos de ellos, a la inmensa mayoría de ellos, porque me consta que has dejado grandísimos amigos y mucho respeto dentro de esas cuatro paredes de Paterna. Les ha dolido, ¿no?, como si fuera a ellos el que no pudieran verte feliz.
Sí, hombre, es difícil la situación, no poder entrenar con el equipo, estar un poco al margen, pues no es fácil, pero yo desde el primer momento lo tuve claro, que al final, aunque estuviera entrenando solo, yo iba a entrenar bien, no, porque era para sentirme bien yo, no necesitaba entrenar con nadie para yo dar lo mejor de mí e intentar estar preparado por si en algún momento se ha cambiado la opinión o en el caso que ha pasado, para llegar a otro club en el mejor estado posible.
¿Sentiste cómo te arropaba el vestuario?
Sí, con los, lo que te he dicho, con los compañeros tenía muy buena relación y sigo teniendo, por supuesto. Me ayudaron mucho, fueron semanas difíciles, pero bueno, gracias a ellos también pues las cosas se hicieron un poco más amenas y la verdad es que sí, que me ayudaron todos.
¿Hubo algún día en casa que te tuvieron que levantar el ánimo más de la cuenta?
No, en general creo que lo he llevado bien. Obviamente, pues por dentro muchas veces te sentías mal o no encontrabas ese punto de motivación para entrenar cada día al margen, pero bueno, siempre en casa intentaba dejar el mundo profesional aparte y disfrutar también de la familia, que es importante.
Están por aquí Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez para preguntarle al bueno Hugo Guillamón en esta entrevista que estamos teniendo en directo en Deportes Copa Valencia con un jugador que ha estado desde los 4 años en la Academia del Valencia y que este verano, después de 20 años vistiendo este escudo, pues en el día de ayer se puso otro, como es el del Juve Split. Villarejo.
Sí, Hugo, buenas tardes. Me estalla si disfruta, pero yo te quiero preguntar, ¿para un valenciano es más difícil el Valencia? ¿Para un canterano es más difícil el Valencia? Porque no le ha pasado, no Hugo Guillamón, sino le ha pasado ya a varios en la historia más reciente y de siempre, casi en el Valencia.
No, yo no lo veo así. Al final Mestalla es un campo muy exigente, como tiene que ser por la historia del club, de la ciudad, de la afición. Yo la verdad es que todos los años que he estado aquí lo he disfrutado muchísimo. Siempre en otras entrevistas lo he dicho que para mí marcar un gol en Mestalla ha sido de lo más bonito que he vivido, por todo el cariño y todas las emociones que se viven en ese campo. Y la verdad es que bueno, siendo valenciano y valencianista, pues el poder jugar en Mestalla se disfruta muchísimo.
Fermín.
Hugo, a ver, me imagino que te hubiera hecho mucha ilusión, ahora que eres papá, que te vieran jugar en Mestalla desde la grada. Yo te quería preguntar un poco al hilo de lo de Rafa, porque sinceramente yo creo que desde el entorno, yo no sé, yo ya sé que tú eres un tío muy frío, bastante hermético, al menos desde fuera, pero te ha caído mucha caña. Y sobre todo en esta etapa final en la que ya se te invitaba a irte. No sé si eso te ha dolido o lo asumes como parte de este mundo del fútbol profesional, de cómo se vive con las redes sociales. ¿Cómo lo has llevado?
Bueno, es verdad que ahora en el mundo en el que vivimos, pues mucha gente le importancia a las redes sociales, a lo que puedan pensar, a lo que puedan decir, pero yo siempre he intentado mantenerme al margen. Es verdad que bueno, a mí me dolía más que nada, ya no por lo que dijera la gente o lo que, sino el no poder tener esa continuidad en el club en el que has crecido, en el que te has formado. Pues a mí me dolía más eso y ver la situación del equipo, que también estaba sufriendo para sacar las temporadas adelante. A mí lo que más me dolía era esto, no lo que pudiera decir la gente o lo que pudieran pensar. Pues no, eso la verdad es que no me ha preocupado nunca y tampoco lo hace ahora. Y al final la situación era que yo no estaba con esa continuidad, el equipo tampoco lo estaba pasando bien, y al final pues la salida era lo mejor.
Pedro.
Sí, una vez tomasteis la decisión de salir, una línea roja era no fichar por algún club que, bueno, en España por descontado, pero que se pudiera enfrentar al Valencia para que tú no tuvieras que jugar contra tu Valencia.
Bueno, al final en el mundo del fútbol pues nunca sabes dónde puedes acabar. Es verdad que pues bueno, no me hubiera hecho mucha gracia, digamos, tener que enfrentarme al Valencia, pero al final yo sé que esto es fútbol. Si hubiera tocado jugar en algún equipo de España, pues hubiera tenido que hacerlo, porque al final pues yo también tenía que pensar en mí, pero es verdad que bueno, cuando salió la opción de Croacia me vino con mucha ilusión, y la verdad es que estoy muy agradecido por el apoyo y la confianza que han depositado en mí.
Iván.
Hablábamos de esta fase en la que Hugo ha estado al margen de sus compañeros. Esto lo añado yo porque al final estamos en el día a día de los entrenamientos en la ciudad deportiva. Su comportamiento ha sido ejemplar, pese a haber estado al margen de sus compañeros todo este tiempo. Hablabas, Hugo, y te preguntaba, Pedro, por las posibilidades que ha habido este verano y demás. ¿Por qué Croacia al final? ¿Por qué Croacia y no alguna opción en España?
Bueno, yo también tenía ganas de, lo hablaba con mi gente, que bueno, ya no solo tenía claro salir de Valencia, sino también me llamaba la atención salir de España, probar otras ligas, ver un poco más allá, no salir un poco de la zona de confort. Y la verdad es que cuando me llamaron de aquí, de Croacia, pues me transmitieron mucha confianza, me hablaron de la ciudad, del club, un club muy grande, que bueno, que tienen ganas de armar un buen proyecto y pelear por grandes cosas aquí en Croacia. Y la verdad es que dentro de las opciones que tenía, pues fue la que más me gustó, y la verdad es que me decidí rápido.
Te he preguntado antes por el mejor entrenador, la persona que te marcó más en la academia, y también por los compañeros. Si te pregunto por un jugador con el que hayas compartido vestuario en el primer equipo y un entrenador, ¿te quedarías con alguien?
Bueno, jugadores, la verdad es que he tenido la suerte de jugar con muy buenos, de poder compartir vestuario. Me acuerdo sobre todo por mi cercanía en la posición de Dani Parejo, pues para mí era un referente y me fijaba mucho en él. También pues otros que que he podido disfrutar de ellos, pues también ha habido muchos, y entrenadores un poco lo mismo, me acuerdo con Gattuso, con Bordalás, disfruté mucho esos años, creo que hicimos un equipo competitivo también, incluso con Corberana, a pesar de no haber jugado, creo que me ha servido para mucho, creo que es un gran entrenador y me ha hecho mejorar a pesar de no haber contado con todos los minutos que yo quería, y la verdad es que cada etapa es diferente, lo intento disfrutar, aprender de cada uno de ellos.
Seguro que hay muchos padres escuchándonos, aparte de los que hay en la mesa, y una de las cuestiones que se ha destacado siempre también de Hugo Guillamón y por el que se ha puesto como referente absoluto en la academia, que es complicado en el fútbol de élite, además, a partir de juveniles que entrenas ya por la mañana, es el hecho de compaginarlo con los estudios. Hablábamos de el graduado en ingeniería biomédica, además en este caso con la matrícula de honor en el trabajo de fin de grado. No sé, Hugo, cómo realmente has conseguido gestionarlo.
Anda que ha elegido periodismo, ¿eh?
No sé cómo has conseguido gestionarlo de esta forma, con ese nivel.
Sí, no era fácil, la verdad, sobre todo un poco por el tiempo que requiere el fútbol, no te deja mucho espacio para otras cosas, pero bueno, siempre he intentado poco a poco ir haciendo sin agobiarme tampoco, sin meterme mucha presión, ir haciendo y sacándolo adelante, y la verdad es que muy contento de por fin haberlo acabado este pasado junio, y creo que era una de las cosas pendientes que tenía, poder cerrar ese capítulo.
Pues mucho más difícil que esa pedazo de carrera que te has sacado con matrícula, como decía Iván, es ser papá, ¿eh? También mucho más bonito. ¿Cómo lo llevas?
Sí, no, mucho más difícil, la verdad. Pero bien, también disfrutándolo mucho, la verdad es que estoy muy contento de haber sido padre. Creo que es una etapa muy bonita para toda la familia, y bueno, disfrutándolo mucho, la verdad.
¿Te vas a casar?
Sí, ahora el próximo verano también era algo que tenía.
Se te está acumulando la faena, Hugo, quiero decir.
Sí, no, ya vamos, lo tenía claro, que después del niño ya ha tocado la boda.
¿Y será aquí en Valencia?
Sí, será aquí en Valencia, ya lo tenemos todo organizado para hacerlo aquí, y bueno, será un bonito día también.
Si uno no puede ser feliz en su casa, porque todo se acaba, pues que trate de ser feliz allá donde un día lo fue. Y en Croacia fuiste campeón de Europa sub-17, y en semifinales el penalti decisivo de España lo marcó Hugo Guillamón.
Sí, me trae buenos recuerdos. Creo que es la única vez que he estado en Croacia, lo hablaba cuando llegué aquí con ellos, que bueno, que tenía un buen recuerdo del país, y ojalá que salga todo también como en 2017.
Ha sido un auténtico placer, no te imaginas cuánto, este ratito de radio contigo, Guillamón. Ha sido un lujo compartir todos estos años, desde la academia, desde tus principios hasta tu paso por el primer equipo, ver tu trayectoria, tu recorrido, la forma en la que lo has hecho, y tu comportamiento, del que aquellos que te sienten cerca, e incluso los que no, han tildado de espectacular, tanto dentro como fuera del campo. Con 25 años, papá, y a un suspiro de casarse, solo podemos desearte lo mejor, que te vaya muy bien en Croacia, que vuelvas a ser feliz jugando a fútbol, que sé que es tu objetivo, y que todavía te queda mucho por delante, y que estaremos encantados de contarlo aquí en la cadena COPE. Te mandamos un abrazo muy grande, y disfruta de estos días en familia aquí por Valencia.
Muchas gracias a vosotros. Nos vemos.
Hugo Guillamón, 3:13 de la tarde, en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia. Seguimos.
¿Alguien da más que Opel en auto? Llévate tu nuevo Opel con un precio irrepetible. Entrega inmediata y hasta 8 años de garantía. Ven a Paterna o entra en elauto.com. Opel en auto, el mejor precio con la mayor garantía.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Ribadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reig 35, y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Te 3:14 de la tarde, en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas con motivo de esta gran entrevista que hemos mantenido, esta gran charla de radio con Hugo Guillamón. Sigue por aquí Rafa, Pedro, Iván, Fermín. Os pregunto directamente qué os ha parecido el mensaje, los mensajes. Yo me quedo con el final. Es que ha hablado muy bien de Corberán.
Sí.
Y Corberán fue el que tomó la decisión de no solo de no contar con él, sino de apartarlo, lo ha reconocido abiertamente, de hacerle entrenar al margen de sus compañeros a que se entienda la expresión, una institución en el club y en la academia como es Guillamón, que lleva 20 años en esta casa. Y sin embargo, se ha ido por la puerta grande diciendo que aprendió mucho de Corberán y que se le nota que es un gran técnico. Más allá de todo lo que ha contado, que a mí el recorrido por la academia sabéis que siempre me gusta mucho.
Yo creo que a todos nos ha dejado un poco impactados, ¿no? O sea, la naturalidad con la que le ha tirado flores a Corberán, la educación, el señorío. Y yo creo que Hugo Guillamón, que ha recibido, como decíamos, muchos palos. Él no tiene la culpa de que le firmaran el contrato que le firmaron, o de que Corberán no le ponga, o de que no esté a la altura de las expectativas de los aficionados, pero yo creo que a todos nos ha gustado mucho y creo que todos sabíamos que Hugo Guillamón tiene muy buena cabeza y que es buen chico, porque todo el mundo habla bien de él. Pues lo que ha hecho con Corberán yo creo que le dignifica todavía más, y estoy seguro que hasta los haters hoy verán a Hugo Guillamón con otros ojos.
Yo decía el año pasado.
Y habla bien del míster, ¿eh? Quiero sí. decir, de la forma de ser del míster. Quiero decir, porque no lo tiene que decir por quedar bien. Guillamón ya es historia en el Valencia y Corberán sigue su camino, y Guillamón otro que precisamente no es en el Valencia por Corberán. Y habla bien de lo que yo veo, ¿eh? Habla bien del míster de su forma de dirigirse, de su sinceridad, de esa manera directa de hablar con los jugadores y luego del trabajo. Porque Corberán, sí. Guillamón ha dicho, ya ha visto unos cuantos, que Corberán es un muy buen entrenador.
Es el primero que lo hace en público, de los primeros, pero a mí también me han dicho varios jugadores que reconocen y agradecen la honestidad de Carlos Corberán, y eso es una realidad que hemos visto desde que llegó el técnico y él mismo lo destaca en las ruedas de prensa. Yo recuerdo cuando el Valencia estaba el año pasado luchando, y hace dos años, por la salvación, recuerdo decir en esta mesa que el objetivo de la crítica podía ser los jugadores, pero hay que tener en cuenta que iban a ser los mismos que debían salvar el equipo en la jornada 38, es decir, que son los que iban a estar. Lo digo porque el propio Guillamón ha dicho que reconoce que ha habido momentos en los que no ha estado a buen nivel, ¿no? Y yo creo que ese ensañamiento por parte de la afición, cuando creo que el primero en saberlo es el propio futbolista, que siempre es el más crítico, pues hombre, tampoco ayuda a que luego pueda recuperar su mejor versión. Yo creo que en ese sentido la crítica, no solo con las redes sociales, sino en general, va un poco más allá de lo que debiera ser.
A ver, yo siempre digo esto de nada es por casualidad, la educación no se compra en un supermercado, se tiene o no se tiene, y de Guillamón sabíamos perfectamente en la distancia o en la cercanía, unos más, otros menos, que es un tío, pues eso, con la cabeza bien amueblada.
Sí, sí.
Nadie acaba ingeniería biomecánica así porque sí, quiero decir, y menos estado en el deporte de élite profesional como está Hugo Guillamón, y eso viene de cuna y de familia y de educación. Por eso se va por la puerta de delante de la Ciudad Deportiva de Paterna, y además siendo un tío, un caballero, hablando así de Corberán. Porque además creo que él también nos cuenta lo que todos intuimos de Corberán. Que Corberán, sí, nos contaron la historia, y esa es verdad, lo contamos nosotros, de su distancia con los futbolistas. De si alguno se había incluso extrañado de que ni siquiera decía buenos días. Eso lo tiene Corberán, esas rarezas. Pero si también tiene algo Corberán, es que dice las cosas diáfanas,
sí,
clarísimas. Y es franco. Y al final, imagino esa conversación, escuchando a Guillamón, decirle, es que Hugo, no vas a jugar conmigo. Uh-huh, quiero uh-huh. decir. Y yo sí creo, escuchándole ahora, que me congratula que tenga una sonrisa, y que además ha dicho, en dos días ya me he quitado el chip de Valencia y estoy feliz en Croacia, me alegro por él. Yo sí creo que debió hacerlo antes, precisamente para no encontrarse con esas situaciones que hemos vivido en Mestalla, que decía Fermín. Yo creo que, a pesar de que él no ha querido reconocerlo, tuvo un clic de bajón, me imagino que personal y eso lo trasladó a lo profesional, o de lo profesional y lo trasladó a lo personal, pero todos lo intuíamos.
Se lo he preguntado, después del Mundial 2022, y él ha dicho que no, ha sido muy tajante, él ha dicho que no había nada mental, que no era un factor psicológico, que él no dejó de rendir como se esperaba, empezando por sí mismo, y que no consiguió reengancharse.
Eso te iba a decir, pero que no consiguió, desde ese Mundial, ¿cuántos años han pasado? Quiero decir...
Tres.
Entonces, claro, esperar 3 años a volver a ser feliz con el fútbol, para mí es mucho tiempo.
Tuvo un pequeño oasis, lo decía Iván, con Baraja, donde marca el gol contra el Barça y donde yo creo que él juega como 6 partidos seguidos y el equipo no pierde.
Sí, la mejor época de
Baraja. Claro, que eso también a ti como jugador te tiene que llevar a, si lo hice, lo puedo volver a hacer.
Es verdad que inicialmente no fue por decisión. Es decir, Guillamón entra cuando expulsan a Javi Guerra y le caen varios partidos.
Le caen un par de partidos.
Le quedan 2 y el castigo.
Y luego gana el Valencia y le da cierta continuidad a Guillamón ya hasta el mes de enero, estuvo un mes y ahí el Valencia coincidió que fue quizás el tramo que más,
ha reconocido, por ejemplo, una cosa que contamos nosotros en el mes de enero, que cuando se reúne con Corberán por primera vez, que él ya venía de no jugar, Corberán, que tenía el recuerdo de este Guillamón que estamos hablando con Baraja, Corberán cuando llega aquí y sabe los mimbres que tiene y el poco dinero que puede invertir y Corberán dice, no, yo creo que Guillamón puedo recuperar esa versión y esa me vale de Guillamón. Y él se lo dice al jugador. Pero es que Guillamón no lo da. También es cierto que Guillamón dice, porque no me ha dado continuidad, pero era un Valencia que no estaba para regalar continuidades, porque recuerdo que había estado más tiempo en descenso que fuera de él. Pero me ha parecido todo bastante en la línea de lo que sabíamos que era Hugo Guillamón en cuanto a sensatez. Y luego la parte de la academia, a mí... Porque ahora de mayores todo está muy bien, pero cuando eres un crío que no eres jugador profesional, que no cobras estos salarios estratosféricos y que te traen tus padres y te llevan a casa y que luego tienes que estudiar y que la vida es la de un chaval que simplemente tiene un sueño, hay mucha gente por el camino que te ayuda. Y está bien que se destaquen a los profesionales, que los hay, en lugares como las academias de fútbol de primer nivel, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Y me ha gustado mucho que él tenga en el recuerdo a varios de sus entrenadores y de la gente que le acompañó en este camino, porque hacen algunos, en muchos casos la mayoría, mucho más bien que otra cosa en su formación.
Tú decías lo de os regalan botas con 16. Yo te voy a decir, os regalan botas con 12 ahora. Decir, esto ha bajado mucho también. Lo digo porque al final también ese aura un poco que se genera cuando estás en una cantera de élite, todo el mundo te sigue en TikTok y en Instagram y eres súper importante y súper popular entre tus amigos, te condiciona a veces el comportamiento incluso en el colegio y yo sé de primera mano que en ese sentido, por ejemplo, Guillamón y otros tantos, no es el único pero es uno de ellos, también se destacaba el comportamiento muy positivo desde el principio y por eso te digo que siempre ha sido ejemplo, siempre se ha puesto como ejemplo a los chavales de la academia precisamente en ese aspecto, porque lo futbolístico lo tienes o no lo tienes, pero a la entrada de la ciudad deportiva reza formación de futbolistas y de personas también, ¿no? Y un poco por ahí también, por eso ponían a Guillamón como ejemplo.
Iván, de cada generación, cuando llegan al año de lo que es el selectivo, ¿cuántos de cada generación?
Ya, muy pocos. Esta última, sí, recuerdo la última de 2006, yo creo que era, sí, 3 o 4 o 5, no recuerdo muy bien, pero no eran muchos, sí.
Es que esa imagen de frialdad o sangre de horchata que se ha hablado mucho de Guillamón sobre el césped,
yo la cambiaría. Su referente es Parejo.
Yo la cambiaría por esa capacidad analítica que tiene y esa capacidad que hoy mismo nos ha dicho que, bueno, que la gente que le podía decir lo que fuera, pero que él no prestaba atención, y da toda la sensación de que es la auténtica realidad, que no estaba demasiado pendiente de eso, porque si no, no hay forma humana de vivir.
También os voy a decir una cosa, y lo sabéis mejor que yo. Muchas veces, debido a las redes sociales y al impacto de las mismas sobre las personas, creemos que todo es ese estercolero, que todo es ese odio, ese insulto, esa vejación, y muchas veces, por suerte, dista bastante de la realidad. Y Guillamón... yo entiendo que por la calle...
No, ya.
Sí, pero se le ha pitado en Mestalla.
Pero en Mestalla se le ha pitado.
Bueno, a nivel futbolístico,
bueno,
sí.
El día que él marca contra el Barça, ¿no? El día que él marca contra el Barça, se lleva la mano a la oreja y nos...
Sí, pero pienso más tarde. Yo recuerdo, por ejemplo, el partido de Copa de este año que perdió el Valencia 0-5 con Corberán ya en el banquillo. Ese día fue una seguidilla de pitos a Fran,
pero yo ahí también voy a romper una lanza en favor de lo que es el deporte y de lo que es este deporte en concreto. Bueno, es que si no estás dando un buen rendimiento...
No lo estoy criticando, estoy describiendo lo que pasa.
Mestalla se manifiesta pitando, pero Mestalla, el Bernabéu, el Camp Nou y el Ciutat. O sea, me da igual. Yo lo que digo es las faltas de respeto. O sea, quiero decir, yo creo que pitar a un jugador que no está dando un buen rendimiento, y el propio Guillamón ha reconocido que él no estaba ni mucho menos al nivel que estuvo, que llegó a alcanzar en 2022, en la transición de Bordalás a Gattuso, con además esa convocatoria para el Mundial, que ha reconocido que fue con la rodilla tocada. Y que ya no digo que fuera a ser titular ni que eso le privó de, pero es que estuvo muy mermado en Qatar. Y eso el cuerpo técnico, cuando lo vio, le llamó la atención, le pesó a la hora de pensar en Guillamón, porque dijo, este chico, si lo hemos traído una oportunidad y está lesionado, claro, porque él hizo todo lo posible para, pues como le pasó a Gaya cuando se lesionó allí, que si fuera por Gaya se habría quedado allí en la concentración hasta que se hubiera recuperado.
No critico lo que hizo Mestalla, pero es que me ha parecido muy buena la pregunta de Villarejo, como siempre.
Gracias.
Porque en realidad, cuando está Hugo y viene Uguiño, siempre se le da el beneficio y la duda, sí, a Uguiño antes que a Hugo.
Eso sí que es cierto. Pero también hay que reconocer que a los chavales que lo han hecho bien, y ahí tienes el ejemplo de Javi Guerra, pues se les venera también y se les idolatra. Yo creo que...
No, recuerdo que Javi Guerra se quitó las redes sociales también, ¿eh? O sea, quiero decir, hay picos siempre. De hecho,
para qué tienen.
Al de fuera se le quiere más, eso está claro, se le perdona más, pero también al jugador frío, y yo recuerdo Fernando Gómez, Parejo, Guillamón.
También, claro.
Desespera.
Sí, porque cuando no van bien las cosas parece como que no sientan. Y yo muchas veces decía, pero si es que Fernando Gómez, cuando nadie quiere la pelota, es el que la pide. Y Parejo, si el que mete 108 goles en primera división es Fernando Gómez.
Sí, pero habéis llevado otra vez, habéis mezclado otra vez, Iván me ha hecho la trampa, me ha dicho, se tuvo que quitar las redes sociales. Yo vuelvo a hablar de Mestalla. Y yo en Mestalla a Javi Guerra no le he escuchado en la vida ni un pito, ni un murmullo, ni un... Entonces, yo creo que hay que distinguir de lo que pasa en Mestalla, con respeto y educación, pues el pitar a un jugador y el hacer ver que no está compitiendo. Otra cosa es lo que pasa en las redes sociales, que evidentemente ya sabemos lo que es. Una muy buena, insisto, conversación con Guillamón para conocer también la historia de un chaval, porque no ha pasado nada, ¿verdad? O sea, si una entrevista, una conversación, pues no la hemos podido hacer con Guillamón nunca, hasta que se ha ido del Valencia, porque esta entrevista pues debía de ser muy perjudicial para los intereses del club. Digo, no hoy, sino durante todos estos años, pues había que conocer la historia de Guillamón, y la ha contado él de su puño y letra hoy en Deportes Cope Valencia. Más cosas interesantes. Atención, profesionales de Massanassa y alrededores. Si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Res 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en nuestros tractores fruteres, amplia gama de aperos, accesorios y recambios originales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
¿Y a ti?
Algo ha cambiado.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Rápidamente, noticias que nos está dejando el día. En el Valencia, Iván, pendientes de André Almeida.
Sí, sigue trabajando al margen. La previsión que decíamos la semana pasada que nos contaba el club era que estuviera en el partido contra el Barça. Vamos a ver si a partir de la semana que viene ya empieza a entrenar con el grupo. Por lo demás, todo normal, porque Ugrinić ha completado toda la semana y Thierry también será la novedad para el partido contra el Barça.
En el Levante hemos publicado en nuestra página web los deberes de Rodas de cara al futuro más inmediato.
Sí, con dos nombres subrayado en rojo, uno sobre todo Carlos Álvarez, que acaba en 2027 y que pese a que Pepe Danvila dijo en su día, aquí sentado en COPE, que tenía que ser mejorado su salario y renovado hasta 2029, nada ha pasado, y otro también, el capitán Pablo Martínez, que acaba contrato en junio del 26.
Y en baloncesto, los españoles, los cinco españoles de Valencia Basket ya están en casa, porque ayer los eliminó Grecia del Eurobasket. el domingo, primer amistoso contra UCAM Murcia, y tenemos ya cuadro de la Supercopa de España.
Sí, el Valencia Basket en su primer partido oficial el 27 de septiembre en Málaga, en la Supercopa. En semifinales se enfrentará ni más ni menos que a Unicaja Málaga, al vigente campeón y anfitrión, y en el otro parte del cuadro, Madrid-Tenerife.
No está nada mal, estaremos pendientes aquí en COPE. De lo de Levante y los deberes de Rodas tenemos que hablar la semana que viene, sin falta, porque entre otras cosas ya escuchamos a Dan Vila aquí en Deportes COPE Valencia decir que por la cláusula Carlos Álvarez y que tenía que ser el mejor pagado. Bueno, sigue sin renovar, así que a ver qué pasa con este y otros asuntos en clave granota. Llegamos a las 3:30 de la tarde, no tenemos tiempo para más, y para recomendarte como siempre que te quedes en la compañía de la radio y que tengas un buen feliz fin de semana. Chao, Marce, adiós. Fell from space, from a supernatural place, Mr. Electric Blue, I believe.